Bueno, ahí suena la cumbia colombiana, decíamos.
Ah, los eternos, los legendarios guaguancó.
Claro, Porque suena la cumbia colombiana porque, bueno, es noticia, obviamente, lo que pasó en Colombia. El presidente Gustavo Petro, ¿no? Es el nuevo presidente de Colombia, va a asumir en agosto. Algunos decían, luego de una elección bien reñida, finalmente un viraje en Latinoamérica hacia la izquierda, o hay un voto contra los oficialismos. ¿Quién, también puede decir uno, quién interpreta mejor el cambio? Es quien se termina quedando, con los votos, no sé. Vamos a hablar con un historiador bien prestigioso que ha estudiado mucho lo que es el fenómeno latinoamericano. Docente, investigador sobre el movimiento obrero también en América Latina, profesor titular de la UBA, Alejandro Schneider. ¿Cómo le va, Alejandro? Un gusto saludarlo.
Buenos días.
¿Cómo le va? Bueno, a ver, no sé, ¿qué primera impresión tiene sobre lo que pasó en Colombia y sobre el impacto que esto tiene en Latinoamérica?
La primera impresión es que es histórico. Uh-huh. Es histórico porque por primera vez en Colombia se rompe un acuerdo de casi más de 200 años, donde liberales y conservadores alternaban en el gobierno. Y por otro lado también es histórico porque una mujer afrodescendiente, primero es mujer y segundo afrodescendiente, es vicepresidenta del país.
Sí, eso,
o sea, eso es notable. O sea, primero es un es la llegada de un líder de centro izquierda, y segundo, una mujer como vicepresidente, y no una mujer cualquiera, sino con un fuerte combate a favor del medio ambiente, lucha contra el fracking y representante de los movimientos sociales, algo totalmente novedoso.
Sí, es impactante y muy interesante la historia de la vicepresidenta que asume. ¿Y qué piensa respecto de la lectura política que se le puede hacer eso, no? Porque algunos decían, hay un viraje hacia la centroizquierda, ¿no? Porque no es bien de izquierda, sino que él, a la última parte, también estuvo tratando de ir un poco a un mensaje más del centro, ¿no? Se giró un poquito más al centro, parecido a lo que pasó con Boric en Chile, ¿no? Se fue del extremismo y se fue un poquito más al centro y logró realmente el batacazo, ¿no? Pero otros también dicen, ojo, que puede ser leído como un voto contra los oficialismos.
Sí, sí, yo creo que es ambas cosas. O sea, desde hace varios años el oficialismo ha venido perdiendo las elecciones, incluso antes de la pandemia, y recordemos lo que ha sucedido acá en la Argentina. El tema es que la pandemia ha agudizado la situación, en donde desde Estados Unidos hacia abajo a todos los gobiernos oficialistas lo han perdido. Falta ver ahora qué sucede entre un par de meses en Brasil, ¿no? Si Bolsonaro llega a ganar o efectivamente se da la misma situación y puede ganar Lula. Pero lo cierto es que representa, por un lado, un mal manejo de la pandemia, una grave situación económica y demás, y un fuerte rechazo a la situación política anterior que viene teniendo Colombia fundamentalmente en los últimos 20 años.
Alejandro, estaba viendo ahí un mapa que dieron a conocer en estas últimas horas debido a este resultado en Colombia, donde pintaban mayormente rojo a Latinoamérica. Aparece
sí,
ahí.
El hijo de Bolsonaro.
Ajá, exactamente, sí, porque aparecía Brasil, Uruguay y creo, bueno, la derecha...
Y Paraguay.
Paraguay, claro, y la derecha ecuatoriana, que también ahí está...
Totalmente, Guillermo Lasso.
Pero entonces, ¿se da ese fenómeno de la oleada? Que alguna vez se dio con la derecha, una oleada de gobiernos de derecha que empezaban a verse y se sostenían el tiempo. ¿Se puede dar esa oleada, y si existe ese fenómeno de la oleada según el poder de cada líder, que el de Brasil es muy fuerte, pero si esto de Colombia y lo de Chile representa esto de la oleada hacia la izquierda o centro izquierda?
Primero es que es muy difícil decir esto de las oleadas, de catalogarla de centro-izquierda. O sea, en ese mapa pone todo como igual el gobierno de Maduro en Venezuela con el gobierno de Argentina, y cuando todo el mundo sabe que Maduro representa una cosa y Argentina otra. O sea, es una mirada desde lo que podríamos llamar la extrema derecha, el hijo de Bolsonaro, que acá tiene referencia en Milei, que es muy amigo de Bolsonaro y demás. Tiene esa perspectiva de decir, bueno, son todos de izquierda. Primero eso, o sea, hay distintos matices. El gobierno de Arce incluso es bien distinto al gobierno de Evo. El gobierno de Boric está, como recién decíamos, con un gobierno que claramente no va a representar esa aspiración de centro izquierda. Incluso está haciendo muchos acuerdos con los sectores moderados, con el viejo Partido Socialista y demás. O sea, primero, no es tan así. Segundo, a diferencia de la primera oleada de centro izquierda, que podríamos denominar la de comienzo comienzos del siglo XXI, esta es mucho más moderada, mucho más moderada. Lo que sí hay un fenómeno que yo diría mucho más importante es que la llegada al gobierno de estos partidos se combina por esta doble situación, en muchos casos. Por un lado, por el mal manejo de la pandemia y de la grave situación económica, ahora incluso agravada con el conflicto bélico internacional entre Rusia y Ucrania, pero también porque responde a una serie de protestas que se han dado, y muchas veces la respuesta de estos oficialismos ha sido la represión. Entonces eso ha llevado, en cierta forma, a que se capitalice a través del voto. Vuelvo a insistir, primero no es algo homogéneo, y segundo, le veo con un grado mayor de moderación de lo que podría ser la primer oleada que se dio a comienzo del siglo XXI.
Claro, sí, porque acá todos conservan, por ejemplo, el Banco Central, le tienen los economistas más ortodoxos.
Totalmente, claro, el caso de Boric, ¿no? Es muy claro.
Y sí, claro. Bueno, el caso de Arce también, de hecho ahora tiene una interna totalmente. Con Morales, ¿no?
Totalmente.
Pero, claro, uno puede pensar esto, ¿no? De que esto que usted recién decía al principio, ojo que hay que ver quién interpreta por ahí el cambio, ¿no? Si por ahí la sociedad, con toda esta espalda respecto de todos los pesares de la pandemia, etcétera, etcétera, luego trata de virar para otro lado, porque también lo de la izquierda, digamos, en Colombia, vi gente que se lo denominaba como un outsider, no estaba dentro del radar tampoco, ¿no?
No, totalmente. El hecho más importante es que el candidato oficialista, que era Fico, Gutiérrez, fue derrotado, que era, en cierta forma, el representante de Duque, el representante de Uribe, fue derrotado. Eso fue en la elección de hace 3 semanas atrás, tuvo una tremenda derrota, y incluso el grupo de Fajardo, que incluso representaba a los sectores de la burguesía de Antioquía, también fue claramente derrotado. Y esto es interesante porque el outsider que aparece, Rodolfo Hernández, capitaliza o quiere intentar capitalizar todo el sector del oficialismo, pero no le alcanza porque hay una expresión muy mayoritaria. Yo estaba viendo ayer los votos en los departamentos que se da la mayor nivel de protesta y mayor nivel de pobreza, fue abrumadora la diferencia de votos a favor de Petro.
Igual ellos ganan en los mismos departamentos que habían ganado, ¿no?
En
el anterior.
Sí, pero por una diferencia mayor.
Sí, ahí determinante creo que fue Bogotá, ¿no?
Bogotá, y porque se sumó más gente a votar.
Exactamente. Pero entonces uno puede hacer una interpretación de que puede haber un voto contra los oficialismos. El gran problema es ver quién puede captar eso de los votos del cambio. Es un gran problema, ¿no? Interpretar para dónde puede ir la gente a buscar un cambio y quién interpreta mejor ese mensaje, y que sigue siendo un capitalismo moderado, ¿no? Esto podemos tener
claro. Totalmente. No hay ningún cambio de progreso. De hecho, antes de este giro que uno podría denominar oportunista o pragmático, de tratar de moderar el discurso para ganar a sectores indecisos y combatir los fantasmas macartistas del comunismo, etcétera, etcétera, ya antes Petro, durante las jornadas del paro nacional de 2019 y del 2020, él había tenido posturas moderadas, llamando a la negociación, a sentarse. Recordemos que fue alcalde de Bogotá, recordemos que fue senador, o sea, se lo quiere pasar por un fantasma de ex guerrillero, pero él está prácticamente imbuido en el espíritu de la Constitución de 1991, él está totalmente comprometido con el respeto de las instituciones republicanas, y yo creo que no hay ningún tipo de alternativa que implique romper el sistema. Es quizás también una de las características de las izquierdas del siglo XXI, son ecologistas, ambientalistas, cierta forma, pero no son anticapitalistas. O sea, si uno se pone a observar los procesos que se dieron en el siglo XX, están muy alejados de las nuevas prácticas de las izquierdas.
No, pero aparte el comunismo ya existe, inexistente el comunismo, ni siquiera en la España, ¿no? Con el partido que terminó también de la izquierda siendo absorbido después por un partido más de centro, ¿no?
Claro. Yo estaba pensando, pues, pones en el centro de la escena la pandemia. Uh-huh. Sí. Y ese cambio que se puede dar, ese viraje que se puede dar en lo ideológico o a la hora de elegir, digamos, ideológicamente los gobiernos. Uno habla de un capitalismo también posguerra que se fortaleció, que se mantuvo. La guerra, en definitiva, que se está viviendo también. ¿Qué lugar ocuparía en un análisis para los procesos eleccionarios que se vienen, que faltan todavía?
Y yo creo que la guerra va a afectar fundamentalmente, hoy por hoy, la falta de hidrocarburos. O sea, Colombia, Petro, por ejemplo, asume con una agenda de cambiar el sistema de explotación petrolero que tiene Colombia, hacerlo más verde. Mi pregunta es, ¿hasta dónde, en un mundo que necesita petróleo, agravado por la situación de la guerra, Petro va a poder realizar eso? Lo tiro como una pregunta, digo, ¿hasta dónde va a poder plantear efectivamente medidas de no avanzar en el fracking, no avanzar en nuevas zonas de exploración?
¿Hasta dónde cumplir con el contrato electoral? ¿Hasta dónde cumplir con ese contrato?
Claro, totalmente, porque Colombia necesita el petróleo, que es su principal fuente de ingreso. Es como que acá venga un gobierno y diga, bueno, la soja no va más, la soja, porque y es a la vez el principal factor de commodity que genera divisas.
Sí, bueno, muy interesante, Alejandro. La verdad, bueno, muchísimas gracias por el análisis. No sé si querés destacar algo más de lo que ha sido esta impactante elección.
No, lo que vamos a ver qué sucede a partir del 7 de agosto, hasta dónde se van a poder cumplir las demandas de la población. Ojalá se pueda avanzar fundamentalmente en la agenda de las promesas que se han dado ya desde el gobierno de Santos de terminar con el conflicto bélico, de avanzar en el proceso de reformas agrarias. Ojalá y que se terminen fundamentalmente los asesinatos que permanentemente hay en Colombia, sí, que claro, diariamente uno se encuentra con que hay asesinatos de dirigentes sociales, de maestros, de líderes ambientalistas, que se ha incrementado en todos estos últimos años. En lo que va del año hay más de 200 muertos. Ojalá se termine esa situación. Digo, eso quizás tenga mayor posibilidad de concretarse antes de que cambie un modelo de explotación petrolera, ¿no?
Alejandro, gracias. Un abrazo bueno, grande. Muchísimas gracias.
Nos vemos. Que tenga un buen día.
Igualmente. Gracias. Bueno, Alejandro Schneider, un gusto hablar con el historiador, docente e investigador de la Universidad de la UBA de Buenos Aires. Siempre dispuesto a analizar todo lo que es el movimiento latinoamericano. Tiene un montón de libros respecto de lo que es el movimiento obrero latinoamericano. Lo recomiendo. Más o menos haciendo un resumen de lo que charlaba con nosotros recién sobre la victoria de Gustavo Petro, victoria histórica en Colombia, luego de una elección bien reñida, porque bueno, Hernández, que era este representante de centro bien derecha, extrema derecha, logró el 47.
Él pone el foco también en la vicepresidenta.
Eso sí, es una mujer que realmente después vale la pena tener otro capítulo para analizar lo que significa esta persona en el gobierno. Pero respecto de lo que estamos viendo, ¿no? ¿Quién interpreta mejor por ahí un cambio de época que se puede llegar a leer? Un cambio de época. ¿Quién interpreta las demandas, las demandas que vienen luego de la pandemia y luego de las crisis económicas? Ojo que no está midiendo mucho lo que es la extrema derecha, eso de irse directamente por la canaleta, ¿no? O sea, ojo que hay un capitalismo más moderado, uno puede interpretar eso después de lo que vimos en Chile, después de lo que vimos en Perú, y ahora lo que estamos viendo en Colombia. Pero de todas maneras es muy difícil para los oficialismos vender una continuidad. Hay que interpretar el cambio de época que está pidiendo la gente, tratar de ver específicamente que no se trata de ir a la extrema derecha, como digo, de algo totalmente antisistema, sino más bien algo más moderado, pero dentro del capitalismo más inclusivo. Bueno, un gran desafío para las elecciones que vienen, ¿no?